16 en el coche para señalizar cualquier parón o avería, la subida de los costes fijos de la luz que va a elevar la factura eléctrica o el mayor control de Hacienda sobre los movimientos que hacen en Bizum tanto autónomos como empresas. Y 2026 comienza con una subida de las pensiones de un 2,7%, aunque las no contributivas, ese alza va a ser por encima del 11%. Lo que va subiendo también es la edad de jubilación. Nos vamos acercando a los 67 años como edad ordinaria para dejar de trabajar. Más detalles, Marta Ruiz.
Nos vamos acercando a los 67 años como edad ordinaria de jubilación. Eso será en 2027. Para este 2026 nos quedamos en 66 años y 10 meses con menos de 38,3 años cotizados. Podremos jubilarnos anticipadamente un máximo de 24 meses antes si es de manera voluntaria o un máximo de 48 si nos prejubila la empresa, sin olvidar que hay penalización en la prestación, al igual que sigue los incentivos para quienes se retiren más tarde. Y la pensión podrá calcularse teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados o los últimos 29, quitando los dos peores, aunque este cambio no será completo hasta el 2037. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
También suben las cotizaciones a trabajadores y empresas para paliar el déficit del sistema.
Por lo demás, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ruiz Argüello, ha inaugurado el 2026 con su primera carta pastoral. En ella anuncia un jubileo de la santidad para su diócesis, que sigue al año jubilar de la esperanza, y anima a los fieles a renovar la llamada común a la santidad.
A los que se sienten amados de Dios, todo les sirve para el bien. Esta es la clave de la santidad. Que en las alegrías y en las penas, en los éxitos, en los fracasos, en el cansancio o en la alegría al caminar en nuestra peregrinación, todo sea una oportunidad para crecer en santidad. Es decir, en la perfección de la caridad, en el llevar el amor hasta sus últimas consecuencias.
Y este 1 de enero que acabamos de dejar atrás ha sido un día de celebración para nuestro país. España ha cumplido 40 años de su ingreso en la Unión Europea, un hito que ha recordado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Asegura que aquel 1986 marcó un hito en la unidad europea, ya que la historia había separado a Europa y a España, pero los españoles eligieron por aquel entonces un futuro democrático y regresaron a su hogar en el corazón del viejo continente. También se ha sumado a esta felicitación la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
La presencia de España en la Unión Europea es la historia de un gran éxito para los españoles y para todos los europeos. En estos 40 años, España ha hecho que nuestra unión sea más fuerte, próspera y solidaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de España, al menos dos personas han muerto en los enfrentamientos entre policías y manifestantes durante una nueva jornada de protestas en Irán. Además, 7 personas han sido detenidas en la ciudad de Kermanshah, protesta que ha conseguido paralizar parte del país y en las que la población culpa al régimen de los ayatolás de la crisis económica que vive el país. Y estamos ya en el segundo día de este recién estrenado 2026, momento en el que muchos intentan cumplir con los famosos propósitos, como perder peso, mejorar la alimentación o dejar de fumar. Pero ojo, porque 9 de cada 10 acaban abandonando esos objetivos. Íñigo Jodra.
La mayoría renuncia a sus resoluciones al cabo de unas pocas semanas. Tan solo 1 de cada 4 superan el primer mes. La principal causa es la pérdida de motivación cuando no vemos resultados en el corto plazo. Nos cuesta gestionar las altas expectativas y la frustración. Vanessa Fernández es psicóloga.
Nuestras expectativas tienen que estar ajustadas a la realidad en cuanto a capacidades y tiempos. Y aquellas capacidades que no tengamos, hacer una planificación para adquirirlas, planteándonos también hitos para ver si vamos alcanzando esos logros. Es decir, debe irse reevaluando progresivamente.
Señalan los expertos, debemos evitar autoboicotearnos y valorar positivamente cada paso que damos en la buena dirección. Además, es clave contar con una buena motivación y tener claro el porqué y el para qué de los cambios que buscamos.
Más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Da
Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por escuchar la radio de noche, qué gozada. Aquí no molestamos a nadie, no nos metemos con nadie. Lo importante es que estemos todos a gustos y bien calentitos. Yo no sé si te has metido ya un chute de café para despertarte un poquito, no tengo ni idea. Hay gente que incluso de madrugada se toma un café descafeinado, pero bueno, consideramos que el café es muy importante para muchísimas personas. Porque claro, para muchos es un pequeño placer diario que se ha convertido también en casi un ritual sagrado. Y me da a mí que hoy vamos a hablar del café con Rosa Rosado. Muy buenas.
Buenas, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo huele el estudio a café a estas horas, eh?
El olor a café vende. Es maravilloso. A uno le apetece un café de los que huelen.
Sí, pero mira, me gusta mucho el olor del café, pero luego no soy nada cafetera. No me gusta tanto el sabor. Pero es verdad lo que dices, que el café nos acompaña en madrugones, en reuniones, en sobremesas y en muchos momentos, y todos sabemos que aporta antioxidantes, mejora la concentración, el rendimiento físico, el estado de ánimo, y sin embargo también está rodeado de mitos y costumbres que quizá no son tan eficientes como pensamos.
Vaya, vaya, ya empiezas a cambiarnos un poquito las rutinas de las personas normales.
Ahí estamos. Pulpo, es que esta semana me he quedado loca con una información que he visto en redes que dice que tomar café nada más despertarse no es malo, pero no es nada eficiente. ¿Qué te parece?
Me parece muy raro, esto no me cuadra.
Que lo estamos haciendo mal porque la mayoría de nosotros lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es ponernos un café, ¿o no? ¿Y sí, cuántas veces decimos, es que yo sin el café no soy persona?
Es verdad, es verdad. Yo lo primero que hago es hacer pis y luego ya me voy a la cafetera.
Al café, pues mira también lo que dicen nuestros oyentes.
No verás.
Con la legaña puesta, me voy derecha a tomarme mi café.
Pues cafetero yo soy bastante, por la mañana siempre cae.
Yo por la mañana para levantarme.
Me tomo una cafetera de un litro en el desayuno, café solo y sin azúcar.
Yo lo tengo que tener hecho nada más que pongo el pie en el suelo, que si no lo tengo, arde Roma.
Bueno, no es que me plantee ya esperar 60 o 90 minutos, es que no me planteo ni esperar 5 minutos desde que me levanto hasta que me tomo el primer café del día, que es en torno a las 5 y media, 6 de la mañana.
Pero una hora, por favor, va a haber levantarse a las 5 de la mañana. Para tomarse el café a las 8.
Claro. Oye, que la vida de los ponedores es así, ¿eh?
Es verdad que es graciosísimo. A ver, cierto es, yo que me levanto y a los 10 minutos estoy saliendo por casa, como tenga que esperar 60 o 90 minutos a tomarme el primer café, es como que no me cuadra. Pero es verdad que pocas veces nos cuestionamos cómo lo bebemos, porque lo tenemos tan metido en nuestra vida que, claro, apenas abrimos los ojos, muchos ponemos en marcha la cafetera como si fuera un gesto automático, taza en mano, damos el primer sorbo y sentimos que, bueno, que ya podemos arrancar la jornada, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Además, ese orden, mi cafetera que tarda un poquito en calentarse, le doy al botón y mientras me pongo a organizar otras cosas de la cocina, ¿eh?
Claro, pero ¿y si ese hábito tan arraigado estuviera reduciendo el verdadero potencial de la cafeína, del café? Ya. Vamos a salir de dudas, porque yo he estado hablando estos días de este asunto con la nutricionista clínica Elisa Blázquez, que la podéis seguir en elisa.blázquez, que siempre cuenta cosas muy interesantes. Y vamos a ver por qué el café es menos eficiente cuando uno está recién levantado. Vamos a ver.
Nada más despertarnos, tenemos un pico natural de cortisol y esta hormona ya nos activa y nos hace estar a tope de energía. Si juntamos este pico de cortisol natural con el café, lo que va a pasar es que vamos a aprovechar peor los efectos del café estimulantes y además se puede acompañar de más sensación de nerviosismo. Y ya ni te cuento si encima tienes altos niveles de estrés. Por eso es mejor esperar una hora más o menos después de despertarte, que es cuando el cortisol natural empieza a bajar, y entonces ahí el estímulo del café va a ser mucho más eficiente y la sensación más sostenida a lo largo de la mañana.
Claro, yo ya lo he entendido. Lo que pasa, a ver, nuestro cuerpo tiene sus propios ritmos, digamos que su propio café interno. Y tiene su sentido que si al despertarnos el organismo libera de forma natural un pico de cortisol, que es la hormona que es nuestro motor biológico y moviliza nuestra energía para ponernos en marcha, pues ese subidón interno hace que si añadimos cafeína justo en ese momento, pues que no haga su efecto. Bueno. También es verdad que yo no noto ese pico de cortisol. Es decir, yo cuando me levanto estoy tan aplatanada que ¿dónde está el cortisol en ese momento?
Ya, pero yo sí es verdad que noto cuando me tomo el café como que me activo más. Eso sí que lo noto, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que según lo que dice Elisa y lo que se está viralizando y lo que nos dicen muchos expertos, precisamente es que el cuerpo ya cuando se levanta por sí solo ya tiene ese pico de cortisol. No necesitamos el café. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sí que nos resulta familiar, pues que a medida que va pasando la mañana, cuando el cortisol baja y te llega el bajón, que es una especie de resaca energética que nos empuja a buscar otra taza, quizá más fuerte o más urgente, esa es realmente la que nos funciona. Entonces, la de antes es cafeína en balde, porque encima dice que no hace su efecto. Claro, eso es lo que explican. Esto es lo que se ha viralizado según expertos en cronobiología. La idea de que tomar café nada más despertarse no es lo mejor, aunque no pasa nada. Se puede tomar café si nos sienta bien. Lo que pasa es que retrasar esa primera taza puede ser clave para aprovechar de verdad la cafeína y evitar el bajón que nos da pues al rato, en la media mañana, ¿no? Que tantos damos por inevitable. Que te pega el bajón y dices, voy a por el café. Pero ya te has metido un chute de café. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, porque ya te digo yo que yo por la mañana tengo un sueño que yo necesito el chute de café. Vamos a preguntarle a Elisa que nos dé algunos trucos sencillos para despertarnos sin cafeína.
A ver.
Muy sencillitos. Lo primero, exponerse a luz natural. Esto es muy importante porque cuando la luz llega a tus ojos por la mañana, activa tu reloj interno y le dice a tu cerebro que ya es de día. Y esto va a elevar de manera fisiológica y natural el cortisol. Y es una manera de activarse. Hidratarse, tomarse un vaso de agua templado, nada más despertar, también va a activar tu intestino. Activa el reflejo gastrocólico y va a hacer que tu sistema digestivo empiece a funcionar. También movilizarse suavemente, moverse, estirarse, todo esto es muy importante porque hay una oxigenación de los tejidos, también hay que respirar bien mientras te mueves y es una señal muy potente para que el cuerpo pase del modo descanso al modo acción. Y lo último, lavarte la cara con agua fría. El agua fría activa receptores cutáneos que disparan una respuesta simpática inmediata. Sube la adrenalina y te da un despertar muy claro y rápido. Estas cuatro cositas pueden ser fantásticas para activarse sin necesidad de cafeína.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará.
Esto del café, Rosa, es muy, muy llamativo. Tú recordarás un jefe que tuvimos en Cadena 100, la mejor variedad musical. que el tío se desayunaba 6 o 7 cafés, pero no con bollitos o con tostaditas. No. Café con cortezas.
Café con cortezas. Con cortezas de estas de...
De cerdo.
De cerdo. Sí,
o de cerda. Sí. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas?
Es que cuando las metes en el café se van suavizando un poco, ¿no?
No, pero él no las mojaba, las cosas como son. Las alternaba. Él se pedía siempre un agua con gas, un americano y un plato de cortezas. Fíjate. Y se tomaba 6 o 7 cafés durante la mañana.
Muy saludable eso, ¿eh, Pulpo? Muy saludable.
Claro, así
eso.
Tenía la piñata.
Efectivamente. Bueno, la sigue teniendo, ¿no?
Bueno, no, porque se la ha cambiado.
Ha
ido a MediaMarkt.
Bueno, pero tú fíjate qué cosas más interesantes nos cuenta Elisa. Luz natural, ese vasito de agua, respirar al mismo tiempo que nos movemos un poquito y lavarnos la cara con agua fría o tirarnos un cubo, ¿no? Eso también es lo que más nos espabila por la mañana. El café no solamente importa al amanecer. Vamos a ver qué sería lo recomendable para mantener una energía estable durante el día.
Un rango saludable de cafés a lo largo del día para todas las personas es 1 o 2 cafés al día. De todos modos, cada persona responde de manera distinta al café y no es solo cuánto tomas, sino cuándo lo tomas. Lo ideal es que sea la primera mitad del día y evitarlo ya cuando vayamos a irnos a descansar por la tarde o por la noche.
A ver, 1 o 2. 1 o 2, que no es nada, ¿no? Fíjate lo que estamos diciendo. Es muy importante para mantener una energía estable durante el día. Lo recomendable es espaciar, por ejemplo, la segunda taza al menos 3 o 4 horas después de la primera. Por eso es interesante también tomártela pues a la hora de levantarse. Pues si ya te estás tomando un café, nada más levantarse, y a la hora te vas a tomar otro y ya llevas 2. ¿Qué hacemos el resto del día?
Ya. Es verdad, yo a veces sí me tomo 2 cafés, pero porque tengo una mañana muy larga y hago muchas cosas.
Claro, pero luego queda la tarde.
Ya.
Y luego, a ver, no más cafeína antes de 6 u 8 horas antes de dormir. Ya, porque es que sí, si no...
Sí, claro.
Pues esto puede retrasar el inicio del sueño o fragmentar el descanso, incluso aunque creamos que nos acostamos igual, pero no, la cafeína hace su servicio.
Desde luego. Entonces, qué interesante esto, ¿eh?
Claro, la solución para quienes disfrutan del ritual vespertino pues es sencilla. Siempre se puede optar por un descafeinado o por infusiones que no interfieran en la noche, eso también. Pero el café no solamente es química, también es cultura, es costumbre y para muchos es un pequeño placer diario.
Sí.
Vamos a conocer de manos de la experta cuáles son los beneficios del café más allá del despertador.
El café no solo es un chute de cafeína, el café es un grano que tiene muchísimos polifenoles que son antioxidantes buenos para nuestro cerebro, para nuestra salud cardiovascular, para la prevención de la diabetes, nuestra salud metabólica, es decir, va mucho más allá de un chute de energía. Por eso es una bebida que es buena, sana y antioxidante.
Qué bonita canción.
Pues sí, además viene muy bien siempre que hablamos del café, porque además es una canción que tiene el mismo efecto de despertador, ¿eh? Que te aviva, te pone en marcha esta canción.
Sí.
Bueno, más allá de ser un ritual social o la chispa de la vida que nos despierta cada mañana, el café esconde, pues eso, muchos beneficios para la salud cuando se consume siempre, ¿eh? Con moderación.
Sí, verdad.
Hablamos del aporte de antioxidantes, combate el envejecimiento celular, protege frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. Todo esto es bueno para la salud, contribuye incluso a una mayor quema de grasas, dicen, porque puede favorecer el metabolismo. Uh-huh. Incluso quienes toman café de forma regular presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer. Sí, sí, pero la clave está en la dosis. Nos decía antes Elisa, 2 tazas. Suficiente para aprovechar sus ventajas sin efectos secundarios y sin que nos dé nerviosismo o insomnio. Pero claro, aquí cada uno pues que haga lo que pueda. Si ya te tomas, la señora que se toma 1 litro de café por la mañana, yo espero que ella no tome más café durante el día porque va bien servida.
Claro.
Porque estamos hablando de 1 litro de café solo, además, sin azúcar.
No, claro.
Eso es una bomba, ¿eh? Señora.
Es una bomba, ¿verdad?
Hay que cuidarse, sí, sobre todo hacerse análisis y ver que todo está en orden con tantísimo café. Uh-huh. Otro asunto, el mercado del café, que hoy en día uno se vuelve loco entre tanta oferta. Y
sí,
es que
verdad.
Con el paso del tiempo hemos visto aparecer más y más tipos de café, en muchos casos sin conocer en qué se diferencian unos de otros.
Uh-huh.
Nosotros hoy vamos a lo básico, porque en general existen distintos tipos de café, que son natural, torrefacto, descafeinado, molido o instantáneo.
Sí.
Entonces vamos a empezar a diferenciar el café natural del torrefacto. Vamos a ver cuál es el mejor de los dos.
Entre café natural y torrefactado, siempre el de tueste natural. ¿Por qué? Porque cuando se tuesta el grano de manera natural, mantiene todos sus antioxidantes, su perfil nutricional y simplemente se ha tostado el grano y ya está. Pero cuando lo torrefactan, lo que hacen es que lo tuestan con azúcar y además de empeorar su perfil nutricional y sus antioxidantes, además lo que va a hacer es formar sustancias que no son deseables como las acrilamidas. Así que siempre de tueste natural.
Claro, cuando hablamos de café natural o torrefacto nos referimos a la forma de tostar el café.
Claro.
El café natural se tuesta sin añadirle nada. Ahí solamente está el café, la máquina para tostar el café y la maestría del tostador.
Claro.
Nada más. La otra forma de tostar el café es la torrefacción, que ahí el café torrefacto sí que se hace añadiendo azúcar.
Uh-huh.
Entonces vas añadiendo azúcar al café que se va tostando.
Uh-huh.
Entonces lleva un alto contenido en azúcar. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Sabemos el porcentaje más o menos, Rosa?
Yo creo que yo estoy viendo aquí que aproximadamente un 15% del peso. Un 15% del peso es azúcar. O sea,
fíjate, yo no sabía que el torrefacto le metían azúcar. Yo creía que era más la forma del tostado o a lo mejor el grano, el grano de la procedencia del grano.
Claro, si realmente es la forma de tostar el café, pero uno se tuesta sin nada, que es el natural, y el torrefacto lleva azúcar. Que eso es lo que no sabemos. Entonces, claro, el azúcar es más barato que el café, pero ya sabes lo que siempre te decimos, que la salud no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a tener cuidadito con esto del azúcar.
Es que lo que te iba a decir, ¿cuándo hacer un programa de alerta del consumo de azúcar? Es que esto hay que hacerlo ya, ¿eh, Rosa?
Además, es que ¿sabes qué pasa? Que casi todos los alimentos llevan un poquito de azúcar. No todos, pero muchos. Entonces, con simplemente el azúcar de los alimentos, ya es suficiente la dosis que tenemos que tomar al día. No es necesario añadirle 6 cucharadas de azúcar al café, como yo tengo una amiga que cada vez que veo que se echa al café 6 cucharadas de azúcar, es que me tiembla las piernas.
Madre mía.
Sí, 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 pero bueno.
Y está bien, está viva.
Bueno, está viva, sí, sí, con sus nervios y sus cosas, pero sí,
respira.
Sí. Respira. Respira.
No se le cae el pelo ni
un
nada.
Un poco acelerado, pero ahí está.
Por favor.
Tengamos cuidado con eso, entonces, entre el natural y el torrefacto, el natural. Vamos a conocer la diferencia entre el café puro o descafeinado.
Conocimientos.
Entre el café puro o el descafeinado, pues depende para quién. Si no tienes ningún problema con la cafeína y te sienta bien, pues el café puro es una buena alternativa. Pero el descafeinado también tiene sus beneficios. Hay personas que tienen una mala metabolización de la cafeína, les acelera mucho o tienen insomnio o tienen altos niveles de estrés y no les conviene tomar estimulantes. En ese caso, el descafeinado siempre va a ser una buena opción. Lo que pasa es que siempre recomiendo que sean descafeinados al agua, que es un proceso mucho más natural y se evitan los disolventes químicos.
Fíjate, descafeinados...
Ni idea tenía, Rosa, ni idea de eso.
Pues yo que soy de descafeinado, porque a mí no me gusta mucho el café fuerte, es verdad que estoy buscando yo esto, lo de descafeinados al agua, porque no es el soluble este que nos venden. Eso no es descafeinado al agua. Pero es verdad que el único café que no tiene nada de cafeína es el instantáneo descafeinado.
Fíjate, el que tiene así como copitos.
Claro, pero la disminución de cafeína es la única ventaja que tiene el café descafeinado, pero también pierde las propiedades beneficiosas del café. Eso lo tenemos que tener en cuenta.
En España se ha consumido mucho el soluble, ¿eh?
Sí, 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 claro. Es que se consume muchísimo descafeinado, es verdad. Mucho, mucho. Pero claro, si te afecta mucho el café puro, pues tendrás que rebajarlo un poquito, ¿no?
Te invito a un café.
Pues venga, que sea descafeinado en mi caso. Vamos a ver otra opción. ¿Café molido o instantáneo?
Vale.
Entre el molido y el instantáneo, en general mejor el que simplemente va molido, porque mantiene más sus antioxidantes, sus propiedades, y sin embargo el instantáneo, aunque resulte muy cómodo, en general tiene menos polifenoles y además puede tener algunos residuos y ser menos natural.
¿Qué te parece? ¿El café soluble es menos saludable que el café
brutal,
molido?
Brutal,
porque
brutal.
Tiene mayor cantidad de azúcar.
Sí, es increíble.
Entre otras cosas. Pues sí, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el café de cualquier tipo puede provocar síntomas como el insomnio, la tensión arterial alta, taquicardias. Entonces vamos a conocer las contraindicaciones.
El café es una bebida sana, pero personas que tienen altos niveles de estrés, mucho nerviosismo, pues muchas veces el café no les viene bien. Por supuesto, los que tienen insomnio, los que sufren de taquicardias, personas que tienen gastritis, el café también les puede ir mal. En el embarazo no hay que abusar del café, no quiere decir que esté contraindicado, pero hay que tomar poquito café y pocos estimulantes, cuanto menos mejor, y se puede tomar descafeinado, por supuesto. Y luego hay personas que genéticamente metabolizan peor el café o la cafeína, es a lo que se le llaman metabolizadores lentos. Se pueden hacer más pruebas de genética para ver cómo metabolizamos el café, pero en general si me sienta mal el café, me produce taquicardia, me acelera mucho, no duermo, pues en estos casos es en los que el café debe evitarse.
Cafeína pura.
Impresionante, impresionante.
Se me sale el corazón del pecho.
Impresionante.
Pues claro, si tienes algunos de estos síntomas, si te sale el corazón del pecho cada vez que te metes cafeína en vena, pues esto puede ser provocado por el café. Efectivamente, tienes que hablar con el médico y tienes que huir del café. El café es saludable, pero claro, algunos de sus compuestos pueden perjudicar nuestra salud. Hay que consultar al médico, sobre todo si tomas café en dosis elevadas. Pero fíjate, vamos a rizar el rizo, porque otra cosa que está circulando por internet y se ha hecho rápidamente viral es una divulgadora científica que a través de un vídeo en TikTok desmonta el mito de que el café proporciona energía real. Uh-huh. Ella dice que el café no te da energía, solo engaña a nuestro cerebro. Y la explicación está detrás de esta afirmación, pues tiene una base bioquímica. Mira.
El café no te da energía, solo engaña al cerebro. Te explico rápido. Cuando llevas muchas horas despierto, tu cerebro empieza a producir una sustancia que te da sueño, la adenosina. Cuanta más adenosina, más ganas de dormir. Es su forma de decir, oye, a la cama. Pero entonces llega la cafeína, que tiene una forma parecida a la de la adenosina y se cuela en sus receptores. ¿Qué pasa entonces? Pues que la adenosina ya no puede hacer su trabajo y tu cerebro no detecta el cansancio. Resultado, te sientes despierto aunque estés fundido por dentro. El café no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas.
¿Qué te parece?
Me parece que esto es impresionante, ¿eh?
Pues es que viene a decir que el café no te da energía, solamente engaña al cerebro. Que no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas. Entonces, esta señora viene a decir que cuando realmente estás muy cansado, lo que tienes que hacer es echarte una siestecita y dejarte de tomar cafés, porque eso solamente engaña al cerebro. Pero vamos a ver qué opina Elisa Blas. Velázquez.
Es cierto que la cafeína bloquea la adenosina y esto es una señal de cansancio. Cuando estamos cansados producimos más esta molécula. La cafeína nos va a ayudar a bloquear esto. Entonces, inicialmente, en primera instancia, bloquea esta sensación de cansancio, nos la quita, de alguna manera engaña al cerebro porque nosotros estamos cansados, pero no se queda aquí porque digamos que actúa en dos fases. Esto pasa, pero al hacerlo el cerebro también aumenta la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que nos estimulan. Por eso el café no solo engaña al cerebro, sino que realmente puede activar nuestro sistema nervioso, mejorar nuestro foco y en algunas personas incluso puede aumentar el nerviosismo. O sea que tiene otra manera de actuar un poco más completa, ¿no? No simplemente engañando al cerebro. Pero claro, si tú estás muy, muy, muy cansado por mucha cafeína que tomes, pues lo que necesitas lógicamente es dormir, ¿no? Y no tirar a base de cafés.
Efectivamente.
Me encanta.
Pues sí, aunque el descanso auténtico sigue siendo indiscutible e insustituible. Comes una buena siestecita cuando ya dices tú, mira, paso ya de café.
Claro.
Es verdad que el cuerpo cuando te pide cama, te pide cama.
Bueno, es que es muy importante dormir y con eso te reinicias. Es maravilloso dormir.
Pues sí, bueno, ya hemos visto que el café no es únicamente un empujón mañanero, es una bebida versátil que acompaña, pues eso, sobremesas, reuniones, entrenamientos, momentos de charla. Y ahora que ya conocemos los distintos tipos de café que existen y sus beneficios, ya podemos elegir el que más nos interese. La clave, como en muchos hábitos, está en la moderación, en evitar dosis excesivas de cafeína, ajustar el consumo según la tolerancia individual. Ya hemos visto que cambiar el momento de la primera taza puede parecer un detalle mínimo, pero marca la diferencia entre depender de cafés continuos o disfrutar de una energía más estable. Porque claro, si lo retrasamos un poquito más, pues ese primer café no llega hasta media mañana.
Sí, sí,
y entonces
sí,
nos puede ayudar más a mantenernos despiertos.
Desde luego.
El truco no está en beber menos, sino en saber cuándo tomarlo para que cumpla con lo que le pedimos cada día, que es mantenernos despiertos, atentos, listos para todo lo que venga.
Buah, entonces, interesante, bueno, todo esto, ¿eh?
No hay que renunciar al placer del café, sino moverlo un poquito en el tiempo. ¿Que te va bien? Pues perfecto. ¿Que no? Pues sale a darle el café. Claro, habrá que probarlo, Pulpo. Igual es verdad, nos estamos metiendo café en vena y no es necesario a primera hora de la mañana.
No, no, desde luego, pero esto es importante. Y bueno, nos has alertado un poco porque pensábamos que esto era mucho más inocuo y esto hay que tomárselo un poquito en serio, ¿eh?
El café siempre hay que tomárselo mucho, bueno, en serio, es la cafeína pura y dura, ya. Entonces claro, hay que tomárselo mucho, mucho en serio, sobre todo cuando te tomas en el desayuno un litro de café solo y sin azúcar. Hay que tener estómago también, ¿eh?
Ya. Bueno, hay mucha gente que hace eso todos los días, es su costumbre. Incluso hay gente que se toma una copita con el café de primera hora, ¿eh?
Sí, de todas formas las costumbres se pueden cambiar, ¿eh? Cuando la costumbre que tú tienes no sienta bien a tu cuerpo, no te preocupes que se puede cambiar. No hay ningún problema. Lo que pasa que tienes que, claro, necesitas unos hábitos y mantener ese hábito durante un tiempo para que poco a poco tú vayas cambiando, claro. Y en vez de tomarte 7 tazas, pues acabas tomándote 2, Pulpo.
Qué interesante, Rosa. Qué bien nos vienen este tipo de cosas aquí a los ponedores de calles, que tenemos muchas veces muchos hábitos y unos horarios ya bastante complicados de por sí como para estar jugando de la salud.
Bueno, hay mucha dependencia del café a estas horas, o sea que... Así que bueno, vamos a tomar una tacita.
Vamos a tomar un cafetito, venga.
Venga.
Vale.
Adiós, ponedores. Un besito, Pulpo.
Rosa Rosado, gracias. Un besito, cielo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encantan estas fechas y sobre todo compartirlas contigo. Te deseo que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos poniendo las calles y aunque no te lo creas, Bea, también a esta hora están pasando cositas.
Pues sí, pasan cositas y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has trabajado de cara al público, Pulpo?
Sí, muchas veces.
¿Y alguna vez has tenido que poner en práctica esto de esa frase de que el cliente siempre lleva la razón?
Sí, por supuesto, claro que sí. En mi época de currito, desde luego que sí.
Bueno, pero hay gente que ya se ha cansado de esto. En tu época de currito, cuando tú estabas cara al público, era una cosa y ahora es otra. Ahora el cliente puede llevar la razón o no. Hay gente que está intentando cambiar las reglas del juego porque no les molaban. Si no vuelve el cliente, pues que no vuelva. Y es que para chulos, si el cliente no vuelve,
pues
que coja el camino más corto que tenga.
Se va antes de que le echemos, ¿no?
Total, para chulos, ellos.
Mi cirulo.
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver.
Ahora ya hay camareros que dicen, ¿pero qué voy a temer?
Claro. Pero que voy a discutir. Yo,
pero que discutir, de verdad. Bueno, este es el caso de una cafetería degustación. Cuando te digo una cafetería degustación, la estoy diferenciando del resto de cafeterías porque son locales exclusivos que se suelen dedicar pues, a un producto concreto, en este caso al café, y que puedes ir a ella a tomarte cafés de todo tipo, ¿no? Arábica, robusta, libérica, excelsa. Bueno, pues bien, un cliente entró y se pidió un café en una cafetería de estas características, ¿no? De que son súper especiales. Y claro, se pidió un café porque no tienen otra cosa. Y se pidió el café. Y la historia es que al probarlo le resultó como que demasiado amargo. Y cuando esto te sucede, a ti cuando tú te estás tomando tu cafelito en casa y te sucede esto, la solución es sencilla, ¿no? ¿Qué le haces?
Bueno, pues le meto 6 cucharadas
de azúcar. No hace falta, pero lo endulzas un poquito, le echas una cucharadita o dos, las que te hagan falta y listo. Pero claro, eso cuando tomas el café tuyo en tu casa o el de andar por casa en una cafetería normal. Si tomas una de estas variedades carísimas y exquisitas, pues puedes encontrarte a gente como este camarero que le dijo que no le ponía azúcar ni muerto.
No, eso no. ¿Cómo me puedes pedir algo así?
El camarero casi lloró. O sea, casi lloró. La reacción del camarero fue como si le hubiera dicho que iba a matar a sus padres. O sea, algo muy feo. Tremendo, de hecho. Se sintió tan ofendido que le llegó a decir al cliente que el café se tiene que tomar sin azúcar. No como recomendación. Que eso, que te recomienden... Oye, pues, no le eches azúcar a este café, hombre, que te lo estás cargando, ¿no? Yo lo podría entender, pero si yo insisto, ¿no? El cliente, de hecho, insistió y dijo, sí, ya te entiendo lo que quieres decir, pero dame un poquito de azúcar porque esto sí, ¿no? Si yo sé a qué te quieres referir, pero dame un poquito de azúcar porque no lo soporto. Y oye, mira, que a mí me parece muy bien que se deba tomar así, pero dámelo. Y oye, qué verdes.
¡Otra vez que no!
Que no, que le dijo que no le daba el azúcar. Y también te digo, aunque hubiera insistido el cliente y aunque el camarero se lo hubiera querido dar, es que directamente no tenían azúcar en la cafetería.
¡Coincidencia! ¡No lo creo!
Claro que no, en la cafetería están tan convencidos de que ese café no debe llevar azúcar que ni lo tienen. Claro. Yo de todos modos no sé qué llevaría peor. ¿La falta de café o de azúcar? O que estuviera ardiendo. Que esto es algo también muy típico de las cafeterías. Que dices, quiero un café con leche y tienes que estar allí una hora y media para ver si te lo bebes, porque no hay manera de tomarte eso. Martes y 13 sabían muy bien de lo que hablaban en su momento.
Un café siempre viene bien. Y si es cafetacilla, mejor. El cafetacilla te sorprende. Es un café... agradable.
¿Qué?
Le va a gustar mucho porque cuando lo pruebe usted el café tacilla comprobará
¿qué? ¿Qué?
Aroma del café tacilla.
¡Qué histórico!
Y te lleva.
Se abraza.
¡Ay, café
tacilla! Café tacilla. El último grito en café.
El último grito. Bueno, de todos modos, este no es el único caso en el que el establecimiento hace lo que le da la gana. Aunque a veces esta decisión viene motivada por clientes que nos habrían agotado la paciencia a cualquiera de nosotros. Jeremy Clarkson, por ejemplo, presentador británico de programas de coches como Top Gear, inauguró su propio pub hace muy poquito. Y hasta aquí todo normal, ¿no? Bueno, pues por lo visto se puso de moda comer allí e inventarte que te habían envenenado, usando como excusa las intolerancias alimentarias. El objetivo realmente era que te devolvieran el dinero.
¡Qué lista soy yo!
Claro, por ejemplo, ha contado que una clienta denunció que le habían servido cerveza en vez de sidra y que el gluten le había sentado tan mal que le había obligado a cancelar las vacaciones. Ah, amiga, con lo que no contaban es que la cámara de seguridad desvelaría que todo era una trola, que no era verdad.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Claro, ella había pedido la cerveza. Entonces, claro, y luego dijo que era intolerante y que casi se muere. Bueno, la historia es que como esta, el tal Jeremy Clarkson tiene un montón de anécdotas. Así que el pobre ha decidido plantearse seriamente prohibir la entrada a las personas que tengan intolerancias alimentarias. Directamente está prohibido. Es decir, si tú eres intolerante a la lactosa o eres celíaco, no puedes entrar en su pub. Y ha dicho textualmente, sé que sería un suicidio comercial, pero es que son tan molestos.
Si vieras tú qué pereza.
A él el tema alergia le da pereza. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno hace lo que quiere con su local y ya eso de el cliente siempre lleva la razón. Ha quedado desterrado. No es así.
Eso se ha acabado, en un momento.
Eso sí ha acabado. Nos vamos con la música y a mí me apetece escuchar un poquito a Supertramp.
Ah, pues
sí. Claro, hablamos de Rick Davies porque tú sabes que el que fuera teclista, cantante y sobre todo el alma fundadora de Supertramp nos dejaba, pues nada, a los 82 años. Durante años fue el motor creativo del grupo, combinando el rock progresivo con un sonido muy personal, manteniendo siempre un perfil bajo en relación con sus compañeros de grupo. Eso sí, en los últimos tiempos estuvo alejado de los focos por motivos de salud, pero su música pues ha seguido y sigue presente en millones de casas y emisoras. Desde los 60, Supertramp ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo, que no son pocos, y nosotros le disfrutamos, le escuchamos en Poniendo las Calles.
Gracias por escucharnos.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán. Español, Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis. Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate que siempre presumimos que este programa de radio lo escuchan y lo hacen pues las personas o bien que no están durmiendo de manera normal o también las personas que están trabajando o intentando trabajar o intentando salir a trabajar dentro de un rato. En definitiva, hay que hacerse muchas preguntas de por qué tenemos tantísima audiencia en la madrugada. ¿Qué es lo que pasa por ahí fuera? Porque digo una cosa, que si tienes problemas para dormir, bueno, pues seguro que en algún momento de tu vida pues te has tomado o lo estás haciendo en este momento algún que otro somnífero. Claro, los somníferos ni son inocuos ni todos son iguales. Además, tienen sus contraindicaciones. Algunas son absolutas y tremendas. Bueno, pues hoy, aquí en Poniendo las Calles, te vamos a contar esta noche, de la mano de nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, pues todo lo que te conviene tener en cuenta antes de tomar este tipo de fármacos. Pero vamos, que si necesitas además consultarle por este tema, puedes pedirle cita en su consulta del Paseo de las Delicias número 126 en Madrid o incluso llamarle directamente al teléfono de él, al 639-679-400. Además, el doctor es experto y además gran conocedor de estos fármacos, ya que tiene escrito un libro sobre el insomnio, el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, que puedes además pedir en su página web www.doctordario.es. Pues un día más está aquí poniendo las calles. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de medicamentos son los somníferos, doctor? ¿Son como los tranquilizantes?
Bueno, aunque son sedantes, no son iguales que los tranquilizantes. Son unos medicamentos que hay que tenerles un respeto, porque como su nombre indica, el término somnífero proviene del latín de somnus, que significa sueño, y del verbo fero, fere, que es llevar. O sea, son unos medicamentos que nos llevan, nos inducen al sueño, son inductores del sueño. Así que su principal función, pues, es promover y mantener el sueño. La verdad es que son una herramienta valiosa en el manejo de diversas condiciones que alteran la normalidad del ciclo del sueño. Son medicamentos que, bueno, se toleran normalmente por vía oral, pero ya de entrada tenemos que decir a nuestros oyentes que son unos medicamentos que solamente se pueden tomar durante unas semanas, que no son para tomarlos todos los días. Así es que si alguno de nuestros ponedores está tomando habitualmente somníferos, probablemente esté creándose una adicción, claro. Y habrá que plantearse a lo mejor pues una retirada gradual.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Que los somníferos no son todos iguales o sí lo son?
Pues no son todos iguales. Este es otro de las características de estos fármacos que imponen respeto. Existen diversos tipos y además cada uno con un mecanismo de acción diferente, aunque todos pues busquen el mismo fin, que es lograr el sueño. Y dentro de los somníferos, los más frecuentes son las llamadas benzodiazepinas, que fíjate, según la Sociedad Española del Sueño, España es uno de los países que más consume de la benzodiazepina de somníferos, el 20%, porque casi la tercera parte de la población confiesa tener algún problema del sueño. Si es que esta benzodiazepina tienen muchas contraindicaciones que luego veremos. Además de las benzodiazepinas, que son la inmensa mayoría, pues también tenemos los antihistamínicos. Fíjate, aquellos medicamentos que, como su nombre indica, bloquean la histamina, son antihistamínicos, que es una sustancia química que promueve la alerta y, por lo tanto, pues disminuyendo la alerta, pues nos vamos hacia el sueño. Y luego tenemos también unos barbitúricos, que son unos medicamentos muy antiguos, que, bueno, pues producen tal sedación que puede llegar incluso hasta la anestesia total. Por lo tanto, digo que los somníferos hay que tenerlos mucho respeto. Y luego hay otro nuevo, unos somníferos de nueva generación que son conocidos como hipnóticos no benzodiazepínicos, que incluyen, pues son los medicamentos que se llaman Z, porque su nombre empieza por Z, el zolpidón, la zopiclona, el zopiclona, y que actúan sobre los mismos receptores que las benzodiazepinas, pero que tienen una química diferente. Y bueno, pues estos son más rápidos y hay que utilizarlos dependiendo del tipo de insomnio que tiene cada persona.
Madre mía, es verdad que dicen que cuando uno toma durante varios días este tipo de somníferos, como que encima tiene la sensación de que ha pasado el tiempo de una manera más tranquila, en la cama, más tranquila porque ha tenido, bueno, pues ha dormido, pero no se va con la sensación de haber dormido, doctor. Eso le pasa a muchas personas.
Sí, es que estos inducen el sueño, pero la verdad es que el sueño pues no es muy reparador.
Claro.
Acortan el tiempo de que se tarda en coger el sueño, pero luego la fase no REM pues la acortan y el individuo se duerme pronto, pero luego también se saltan algunas fases de la fase REM, de esta de movimientos oculares, que es en la que precisamente el sueño es más reparador y más profundo. O sea que por eso hay que utilizarlo durante una semana. No son la solución tampoco, claro, para el insomnio, definitiva, claro.
Doctor, ¿es normal que algunas veces a mí el haber tomado chocolate por la noche me haya afectado para dormir?
Bueno, depende de la cantidad, depende de la cantidad, pero sí, el chocolate lleva cafeína oculta, y que claro que es un excitante que puede provocar insomnio, sobre todo si no está habituado al cerebro, porque fíjate, el cerebro es el órgano más rutinario, y como le metas alguna cosa rara y extraña, y sobre todo por la noche, pues no se puede relajar y se duerme.
Sí, es verdad. Con lo cual, estos somníferos de los que hoy estamos hablando aquí en Poniendo las Calles, doctor, no son realmente el remedio para el insomnio.
Bueno, pues no, algunos insomnios no mejoran con los somníferos, porque hay que verlo. Primero, antes del tratamiento de insomnio, yo siempre lo hago con mis pacientes, hago una historia clínica muy detallada, porque no hay dos personas que tengan el mismo trastorno de sueño. Hay algunas personas que, por ejemplo, les cuesta coger el sueño, hay otras personas que lo cogen perfectamente y a las 3 de la mañana se despiertan y ya no se duermen. Entonces, depende si es un insomnio de inicio, de continuación, o que se despierta 2 horas antes de lo previsto. Entonces, si es un insomnio de inicio, bueno, pues estos insomníferos que llamamos Z, el zolpidem, pues bueno, pues pueden estar indicados durante una semana porque facilitan coger el sueño y luego ya una vez que lo ha cogido, pues la persona tira toda la noche durmiendo. Entonces, ¿son la solución o no son la solución? Pues son un apaño momentáneo para controlar la situación, como dijéramos, urgente, pero luego después hay que hacer un estudio detallado.
Entonces, doctor, ¿cuál sería entonces la mejor pastilla para dormir, para el insomnio?
Bueno, pues es aquella pastilla que el médico recurre a ella después de haber estudiado el tipo de insomnio, haber hecho una historia adecuada a cada paciente, y la pastilla sería, pues, la mejor sería que fuera de efecto rápido, que fuera muy selectiva, solamente induciera el sueño, que no tuviera problemas al día siguiente, que se pareciera mucho al sueño, indujera un sueño fisiológico, y que no tuviera efectos residuales debido a metabolitos que se generan en su metabolismo. Y luego después, pues tienen, o sea, que sean rápidos y cortos. No hagan nada más que eso, inducir el sueño.
Inducir el sueño, muy bien. Doctor, estamos en la nueva temporada de Poniendo las Calles, la undécima temporada. Yo jugaría de nuevo, bueno, pues a estas preguntas cortas, respuestas rápidas y sobre todo, bueno, pues muy potentes, porque esto a la gente le viene muy bien. No sé si está preparado para jugar.
Pues estoy listo, cuando quieras.
Pues venga, vamos a por esa pregunta corta. La primera de ellas, ¿es verdad que algunas pastillas para la alergia son útiles para el tratamiento del insomnio?
Sí, ya hemos dicho que los antihistamínicos se utilizan para alergia, sí que pueden ser hipnóticos, pero tienen un efecto sedante que pueden desarrollar rápidamente una habituación, y cuanto más tiempo los tomes, menos probable es que te den sueño y cada vez necesitas más medicación.
Uh-huh, genial. ¿Y la valeriana?
Bueno, la valeriana, si bien algunos estudios indican que existe un beneficio terapéutico, otros no han detectado los mismos efectos. Además, puede tener la valeriana efectos secundarios, como dolores de cabeza, aunque sean leves, dolores de cabeza, y hay que tener en cuenta que la valeriana está contraindicada en niños menores de 3 años, en embarazadas, en lactancia, y entonces aquellas personas que tienen algún problema del hígado, y que, cuidado, porque potencia el alcohol de las benzodiazepinas. Hay que decir que sea un elemento natural, no es igual a inocuo.
Uh-huh. Doctor, ¿con qué jamás, jamás, jamás se debe mezclar un somnífero?
Pues con el alcohol. Hmm.
Curioso, curioso. ¿El somnífero se toma con receta o sin receta?
Yo te aconsejaría que siempre lo tomaras con receta, porque te garantizas una buena vigilancia por el médico y una dosificación adecuada.
Uh-huh. Y si dejamos de tomar un somnífero, doctor, ¿ante qué síntomas habría que acudir al médico, sí o sí?
Bueno, pues si nosotros tomamos un somnífero y al día siguiente tenemos una sensación de confusión, una sensación extrema, extraña, estamos muy nerviosos, o hay problemas para conducir, o notamos que perdemos el equilibrio, sobre todo por las mañanas, habría que acudir al médico e iniciar una retirada del medicamento, que lleva su tiempo.
Genial. ¿Cómo dice que se llama el libro que publicó?
Tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, porque cada semana el paciente, esto va dirigido para los pacientes, para que cada semana vaya haciendo lo que le vamos indicando ahí.
Qué interesante, doctor. Además, todo esto se puede consultar en su página web www.doctordario.es. Doctor, hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y, como siempre, saludando a los que están pasando por un mal momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y los ponedores somos una gran familia y compartimos muchos momentos increíbles contigo cada madrugada. Vamos a recordar en estos días de Navidad esos buenos ratos. Ahora llega el momento de recordar episodios de nuestra historia. Ya sabes que José Luis Corral nos ayuda a viajar en el tiempo. José Luis Corral, te recuerdo que es escritor, que es catedrático en historia medieval y tiene amplios conocimientos, eso está claro, pero también tengo que resaltar la maestría que tiene para explicarnos todo esto del pasado, y lo hace muy bien aquí en la cadena COPE, Poniendo las Calles. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantado una vez más de estar contigo en Noche COPE.
Qué bien, qué bien, qué bien nos viene conocer las cosas del pasado, porque si no, muchas veces estamos absolutamente perdidos. ¿Desde cuándo está poblada Australia? Hay gente que esto no lo sabe, yo el primero.
Bueno, pues es muy interesante ver cómo los españoles llegamos a muchos sitios antes de que llegaran otros y que luego se ha ocultado. España construyó un gran imperio en la época moderna, pero evidentemente Australia estaba poblada mucho antes. Eso de que los europeos descubrimos el mundo, bueno, hay que ponerlo entre comillas, porque antes de que los europeos llegáramos a América o llegáramos a Australia o algunas otras zonas, ahí había gente, evidentemente, ¿no? Bueno, Australia es una isla continente poblada desde hace 60.000 años, 65.000 años. Una serie de hombres pasaron, hombres y mujeres, claro, pasaron desde Indonesia aprovechando los cambios climáticos, la bajada del nivel del mar y zonas que ahora están ocupadas por la superficie de agua del mar, entonces estaban tierra firme, pudieron pasar de una isla a otra, de un lugar a otro, hasta Australia hace 60.000 años. Pero con la subida del nivel del mar a partir de ya los últimos periodos glaciales, evidentemente Australia quedó aislada. Es una isla que quedó aislada, sí. Y no volvió a haber un contacto con otra gente, con europeos, con asiáticos, hasta pues principios del siglo XVII.
Es impresionante. Yo que he tenido la suerte de estar en Australia, además me he recorrido gran parte del continente, es absolutamente increíble, porque claro, necesitas mucho tiempo para conocerla, para disfrutarla, pero realmente las cosas que visitas te das cuenta que Australia es maravillosa, ¿eh?
Pero claro, es un país muy grande, es una isla continente, es enorme. Claro, muy buena parte, como sabes muy bien, buena parte del país está desierto o tiene unas condiciones climáticas poco aptas para la vida humana o tiene zonas como en el norte donde hay arrecifes de coral, donde es una zona más problemática. Pero bueno, pero es un país evidentemente extraordinario. Además, uno de los grandes países del presente y del futuro y con una calidad democrática parece ser que bastante aceptable.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué se sabía de Australia en Europa? ¿Qué sabíamos de ellos?
Bueno, pues mira, esto es muy interesante porque evidentemente de Australia no se sabía nada. Aquellos pobladores que hace 60.000 años viajaron desde las islas de Indonesia y se instalaron en Australia no dejaron evidentemente ninguna noticia de su vida durante muchos miles de años. Lo que en Europa se calculaba es que partiendo de un sistema de equilibrios en la esfera terrestre, se decía que como había tierras, muchas tierras, en el hemisferio norte, por compensar el peso, cosas de entonces, tendría que haber unas tierras, muchas tierras también en el hemisferio sur. Por tanto, se habló de una terra australis incógnita, es decir, una tierra austral, una tierra del sur desconocida. Pero era una mera suposición. Pues resulta que esa mera suposición era cierto y que los europeos nos encontramos con Australia a partir de una idea imaginaria que venía ya rondando desde la antigüedad de esa terra australis incógnita.
¡Buah, qué pasada, por favor! ¿Tú crees que fueron los españoles los primeros en llegar a Australia? ¿Eso se sabe? ¿Está documentado?
Bueno, aquí tenemos algunas dudas, ¿no? Cuando España y Portugal, en el Tratado de Tordesillas de 1494, decidieron repartirse el mundo a 370 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, se trazó una especie de línea imaginaria, no en el sentido este-oeste, sino en el sentido norte-sur, no en el sentido de los paralelos, sino de los meridianos, España y Portugal se dividieron el mundo en dos mitades. Claro, en esta zona no había ningún problema, en el Atlántico no había ningún problema, estaba esa raya, por eso Brasil es portugués, porque la zona esa, esa especie de punta de América del Sur que sale hacia el Atlántico, pues entraba dentro del límite de las 370 millas. ¿Pero qué pasaba al otro lado del mundo? ¿Qué pasaba al otro lado de la esfera terrestre? Pues había problemas. Entonces los españoles pusieron en marcha una serie de navegaciones por ese mundo, una vez que se dio la primera vuelta al mundo con Magallanes y demás, para encontrar esa tierra y ver dónde iría el meridiano que separaría la parte portuguesa de la parte española. Hay noticias de que probablemente algunos marinos holandeses recorrieron las costas de Indonesia, pero no estaba muy claro. Pero desde luego, el primer atlas de la costa este de Australia es un atlas de 1547, pero es un atlas muy, en fin, muy poco preciso. Lo que está claro es que a principios del siglo XVII, hacia 1605, salieron tres barcos del Perú, de Lima, viajaron hacia esa zona. Y si no descubrieron, por lo menos avistaron las costas de Australia. Esa expedición la dirigía un personaje llamado Pedro Fernández de Quirós, que era un portugués, pero estaba al servicio de los reyes de España y con él viajaban, prácticamente todos eran españoles. Fueron en busca de la terra australis incógnita, la tierra del sur desconocida, y la encontraron. Por tanto, el primer avistamiento de Australia que tengamos constancia documentada. Los documentos se conservan en el archivo de Manila, ahora Filipinas, ahora un país independiente, pero hasta 1898 parte de los dominios españoles en Asia. Allí está el documento con este relato que hizo el segundo de a bordo de Fernández de Quirós, se llamaba Luis Báez de Torres, que era un español. Por cierto, el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia lleva su nombre, es el estrecho de Torres.
Anda, fíjate, o sea, está relacionado por eso.
Sí, claro, es el estrecho, se dio el nombre porque fue el español, el segundo de a bordo, porque Fernández de Quirós ya volvió a América, sí. Pero Quirós, Báez de Torres se quedó por allí y fue el que dio nombre a ese estrecho. Uh-huh. Entre Australia y Nueva Guinea.
Hay una cosa que yo no termino de entender, es por qué no cuaja allí la presencia española en Australia. ¿Por qué? ¿Cómo se exploró esa zona por nuestro país, por España? ¿Por qué no funcionaron las cosas bien?
Bueno, Torres navegó por la barrera de coral, por el norte de Australia. Sí. No sabemos si puso pie o no en lo que hoy es el continente. En algunas islas sí, pero no está muy claro si llegó a pisar el continente australiano. Pero desde luego navegó por esas islas. Claro, como sabes muy bien, el norte de Australia tiene la barrera de coral, que son aguas peligrosas, son aguas difíciles de navegar, y además la costa del norte de Australia está llena de cocodrilos, y además son los cocodrilos más grandes del mundo, que tienen 6, 7 metros, son tremendos, son más grandes que los cocodrilos del Nilo. Quizá por todo eso, unido además a que España quizá abarcó demasiado para lo que podía apretar. Estamos a principios del siglo XVII, España es la gran potencia del mundo, pero los españoles nunca han sido muchos, nunca ha habido una demografía muy, muy potente. Francia tenía más habitantes que España, Inglaterra empezaba a tener más habitantes que España, por tanto no había mucha gente. Claro, los dominios de España se extendían por todo el mundo. No había suficiente gente para poblar todo aquello y por eso quizá, además de por estas circunstancias de carácter geográfica, no se pudo poblar Australia y Australia quedó de nuevo como tierra incógnita durante algún siglo más.
Ya, impresionante. ¿Cómo se atribuyeron los ingleses el descubrimiento de Australia? ¿Por qué consta que ellos fueron los que lo consiguieron y lo descubrieron?
Bueno, después de que España descubriera, avistara las costas de Australia y volvieran sin poner en marcha un proyecto de colonización, de desembarco, de colonización, de lo que se había hecho. Por ejemplo, en América, los ingleses, siempre muy atentos a recoger lo que otros han sembrado, pues aparecieron por allí. Y fue el famosísimo Capitán Cook, quien en 1770, en una expedición, el famoso Capitán Cook, es conocido por todo el Pacífico, ¿no? Es un notificado. Bueno, pues el Capitán Cook apareció por las costas de Australia en 1770. Y él tuvo la intuición, era un gran marino, Cook era un marino extraordinario, tuvo la intuición de que si a lo mejor la costa norte no era un lugar fácil para un asentamiento humano, navegó hacia la costa oriental, la que mira hacia Nueva Zelanda, para entendernos. Y allí encontró unas tierras mucho más apropiadas para el establecimiento humano, con menos calor, con menos problemas de animales dañinos, peligrosos, como podían ser los cocodrilos, etcétera, y allí estableció la primera colonia inglesa, que por cierto, la primera colonia inglesa, establecida en 1788, unos años después de que Cook recurriera a esas costas se poblaron con bandidos, prisioneros, encarcelados que había en Inglaterra. Inglaterra estaba en una explosión demográfica tremenda por la revolución industrial y por el crecimiento demográfico. Las cárceles estaban llenas, abarrotadas, sí. Y al gobierno inglés se le ocurrió que en esta tierra incógnita pues podía ser un buen lugar para hacer una colonia con convictos, con gente que había cometido muchos delitos, y por allá que se fueron unos cuantos, y así se pobló Australia por los ingleses.
El descubrimiento español de Australia, hoy con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, escritor, y además un apasionado de contar la historia tal y como sucedió. Profesor, muchísimas gracias por este rato que nos ha regalado en la radio, en la cadena COPE.
Nada, un placer como siempre, saludos a todos los oyentes de COPE, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, profesor. Muchísimas gracias. La historia de España. Realmente, España siempre fue grande.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Atentos los autónomos y empresas que suelen usar.